es una constante que se viene viendo en los últimos tiempos. Nosotros ayer sacamos un comunicado también contando algunas de las próximas instancias judiciales en 6 casos ahí en la zona andina, ¿no? Me parece que algo que venimos cuestionando del sistema judicial es la falta de aplicación de los convenios internacionales, pero también del derecho indígena y de la discusión territorial de fondo que está presente en cada conflicto en la provincia de Río Negro, Chubut, Neuquén, en toda la Patagonia, ¿no? Y en la Argentina también, porque me parece que hay una línea histórica de los conflictos territoriales con los pueblos indígenas que tiene que ver con el avance de ciertas inmobiliarias, de proyectos inmobiliarios, de proyectos forestales, de proyectos de monocultivo, mineros en la provincia de Río Negro, petroleros, hidrógeno verde, litio, inmobiliario. Bueno, y eso avanza como también pasa en otros lugares de Latinoamérica sobre los territorios comunitarios.
Sí, uno tiene la sensación de que ustedes se invierte la carga de la prueba. Ustedes son culpables hasta que, digo, a las comunidades, hasta que demuestran lo contrario. Usted hablaba de algunos casos. Cuéntenos, en particular, para que la gente, para que nuestra gente escuche qué está pasando.
Bueno, en las próximas semanas tenemos juicios y tenemos audiencias. Es decir, se ha dictado ayer el desalojo de Coronado y Nalef, una comunidad que está asentada desde 1900 ahí. Los datos que tenemos posiblemente venga de antes, porque la población mapuche en la Patagonia tiene presencia milenaria, ¿no? Hay que decir claramente que la meseta de Sumuncura tiene vestigios de poblamiento de 13.000 años, ¿no? Creo que históricamente, arqueológicamente, no se puede desconocer la presencia de las comunidades indígenas en esta parte de la Patagonia. Entonces, en la Rinconada y Nalef, ¿no?, que se conoce así porque evidentemente eran las familias Inalef que estaban asentadas en ese lugar, se ha determinado el desalojo ayer de 7 hectáreas en un conflicto que tiene larga data, que se remonta a los años 70, donde apareció un título de propiedad otorgado por un interventor militar que, aparte de ser entregado en esa época, está enmendado. Bueno, distintas situaciones que marcan ese conflicto. Había una audiencia en las Huaytecas, en un conflicto que también se remonta a los años 80, 90, con Silverberg, una persona que trabajaba con las forestales, pero que después intentó llevar adelante un proyecto inmobiliario en las Huaytecas, que es una reserva. El cipresal de las Huaytecas es una especie única en el mundo, y está en riesgo a partir de estas acciones que pretenden apropiarse del territorio. La comunidad Cañumil, que en los próximos tiempos también va a tener un juicio por una parte del territorio que tiene relevamiento territorial de la ley 26.160. Del 8 al 13 de marzo, la Los Buenuleo de Bariloche también va a tener el juicio por 90 hectáreas que estaban relevadas ya en el año 2010 y que tiene carpeta técnica, donde algunos actores inmobiliarios ligados también a sectores de poder han hecho maniobras fraudulentas para hacerse de papeles, y que esos papeles lo termina legitimando la justicia, ¿no? La Los Bancalao, que tiene 2 conflictos con gente que están ligadas a la sociedad rural de Bariloche, los San Antonín, Cané San Antonín, que es administrador de una estancia Cacique Foyel, que era de Lewis y se supone que ahora es de un príncipe catarí, y esto es territorio de Anta Montaña. También tiene otro conflicto con la estancia Fitalancao, sociedad anónima, ¿no? Son grandes terratenientes que llegan y con el visto bueno de la Dirección de Tierra se empiezan a apropiar de territorios comunitarios indígenas, de territorios de veranada. Tenemos otro conflicto en el que determinó la semana pasada, uno de los jueces determinó la prohibición del ingreso del lonco a su propio territorio en un conflicto que ya en el 2007 había tenido una sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que fue un caso conocido en la zona, ¿no?, donde había dos mujeres mapuches, miyapi, que habían nacido ahí, sin embargo había aparecido un alemán con un título queriéndola sacar, utilizando el despido de uno de los integrantes en el trabajo en la estancia cercana, ¿no? Hoy ese conflicto se ha vuelto a activar, esta vez con otro San Antonín, miembro también de la Sociedad Rural de Bariloche, que impulsa el desalojo de familias de la comunidad Ancalao, que viene con reconocimiento desde 1900 con un decreto presidencial, porque es una comunidad que fue trasladada desde Punta Alta, Bahía Blanca, a la zona de Ñorquinco, donde le otorgaron 90.000 hectáreas, y hoy un relevamiento que todavía no se ha hecho, pero un estudio así por arriba nos da menos de la mitad de esas tierras que le han otorgado. Las otras las han ido perdiendo en manos de terratenientes de la zona, ¿no? Y con todo el visto bueno de la Dirección de Tierras, que viene actuando de la misma manera históricamente en la provincia de Río Negro.
Orlando, buenos días, ¿qué tal? A toda esta descripción que acaba de realizar, obviamente dolorosa, preocupante, invisibilizada por la mayoría de los medios con mayor alcance, ¿no? Se suma que habitualmente, y esto me lo dirá, lo corroborará o no, que cuando se abren las causas, convocan generalmente a una sola parte, que es la parte denunciante. No suelen convocarlos a ustedes, ¿no? Ni a la defensa con la doctora Natalia Araya o alguien de la gremial de abogados.
Bueno, eso es una constante también. Esto que decía Urbano, donde la carga de la prueba se invierte y uno tiene que demostrar la inocencia y funciona el sistema judicial al revés, algo que claramente es racista, contrario al derecho, no existen garantías procesales, bueno, un montón de circunstancias, no hay respeto por los acuerdos. Una de las cosas que pasa también y que me olvidé de mencionar es, nosotros llegamos a un acuerdo con el Estado en el 2022 para la evolución del Rehue, para la vuelta de la macha al Rehue, y eso no se ha cumplido, y este gobierno desconoce ese acuerdo, ¿no?, lo cuestiona, lo deslegitima. Entonces parece que nosotros no tuviésemos derecho, las comunidades indígenas en la Argentina no tuviésemos derecho, que no están marcados dentro de los derechos humanos, ¿no? Y que eso es grave porque en definitiva históricamente hemos vivido a la justicia como brazo ejecutor del despojo, y nada de eso ha cambiado. Cuando el Superior Tribunal de Justicia desconoce, o cuando los jueces desconocen sentencias del Superior Tribunal de Justicia que marcan jurisprudencia, como en el amparo, como en este caso en la Los Miyapi, una sentencia del año 2007 con Luz Valladini y Sodero Nieva, que reconocieron por primera vez a la Los Miyapi como ocupantes ancestrales de ese territorio, por encima de un título que había aparecido, un título de propiedad que vino después. Es decir, eso es desconocido por otro juez años después, o el mismo fallo Calcatreo, cuando el Superior Tribunal de Justicia toma la determinación de no hacer lugar al amparo que hemos hecho 7 comunidades, más la coordinadora y el CODESI, por no respetar el derecho a la consulta en los proyectos mineros que se pretenden desarrollar cerca de la zona andina, ¿no? Y eso es grave porque marca la dificultad que tienen las comunidades indígenas para sostener sus derechos, ¿no?, para ejercer el derecho, y entonces sí cuestionamos a la Argentina, que levanta las banderas de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, pero se respetan los derechos humanos o de la gente blanca, ¿no?, de la gente indígena, ¿no? Y así tenemos casos en toda la Argentina. Lo que está pasando en Jujuy es también muy grave. Pero nosotros venimos denunciando esta mirada de la derecha que no por nada este presidente valora y enaltece la figura del general Roca cuando nosotros cuestionamos justamente la construcción del Estado sobre un genocidio indígena que fue muy grave, que nos sacó la identidad, que nos sacó el territorio, pero que también no ha sido todavía reconocido ni mucho menos reparado, ¿no? No ha sido reconocido por la sociedad ni por el Estado y mucho menos reparado, ¿no? Al contrario, se sancionan leyes que buscan seguir deslegitimando la presencia, discursos que intentan seguir deslegitimando, por eso aparece el discurso del terrorismo, de incendiario, y leyes como la modificación de la ley de tierras que pretenden generar títulos privados para seguir despojando a las comunidades. Frente a eso también tenemos que decir, en esta radio que se escucha, que ha iniciado la Dirección de Tierra una campaña para entregar títulos, ¿no? Permisos precarios, y también es necesario decir, nosotros vamos a iniciar una campaña como organización, porque las familias mapuches que están asentadas, están bajo el resguardo de la ley integral indígena, sean comunidad o sean pobladores dispersos, y uno de los derechos que tenemos las comunidades y las familias mapuches es no pagar la tierra, ¿no? No pagar pastaje y darle un marco de título comunitario. Bueno, eso, en eso es la idea de la organización, de trabajar fuertemente en los próximos tiempos, porque esta nueva modificación de la ley de tierra nos pone en desventaja frente a la posible venta de hasta sectores inmobiliarios, ¿no? Creo que la manera de preservar el territorio va a ser un trabajo fuerte en el territorio, pero queremos dejar claro que el derecho a la tierra que tienen las familias mapuches en la provincia de Río Negro, mapuche, tehuelche, está dada por la preexistencia, y definitivamente ninguna familia mapuche tehuelche tiene la obligación de pagarle al Estado la tierra en la que han vivido sus familias durante más de 100 años. Entonces, eso queremos dejar claro, es un derecho, nosotros lo queremos ejercer, queremos defender el territorio, estamos luchando contra el extractivismo, también en un marco donde la sociedad vive un cambio climático que es innegable, ¿no? Creo que eso no es un dato menor, porque lo que está en riesgo es el equilibrio ambiental, pero fundamentalmente el agua también, ¿no? Y los modos de vivir de las familias que han vivido históricamente en el territorio, que no ha sido la minería, nunca lo fue ni lo va a ser, una economía basada en la minería. De las familias mapuches nunca lo fue y esperamos que nunca lo sea también.
Orlando, con este panorama nacional, ¿no?, donde posiblemente la ley de tierras sufra, ojalá que no, algunas modificaciones, y teniendo en cuenta que en Río Negro nunca se hizo el relevamiento de tierras, para lo cual hubo fondos disponibles en su momento, se le han reclamado a las distintas gestiones provinciales, sin eco, miraron todos hasta ahora hacia otro costado. ¿Han logrado reunirse con el gobernador Alberto Beretilnek para ver si hay respaldo o cuál va a ser la política de tierras?
No, todavía no lo hemos logrado reunir. En los próximos tiempos, nosotros en este próximo mes de marzo vamos a tener un parlamento anual de comunidades donde vamos a reafirmar o a cambiar referentes, pero a definir las políticas, y una de las cuestiones que venimos hablando es, bueno, nos tenemos que sentar con el gobernador. Ahora, es fácil pedir una reunión con el gobernador, supongamos que no las dé. El tema es cuál va a ser el planteo. Nosotros no queremos sentarnos con el gobernador para decirle, bueno, necesitamos proyectos productivos, necesitamos perforaciones de agua, no, queremos discutir el tema de fondo, que es el territorio, el respeto a la consulta previa, la devolución de tierra, la devolución de territorio y la resolución de conflictos que están frenados, porque justamente hay una ley que está vigente, que es la 2660, que ha frenado algunos desalojos. Bien. En algunos casos, no claro. Como el de ayer, pero bueno, necesitamos hablar del tema de fondo, porque si no, no tiene mucho sentido sentarse con el gobierno para una foto y decir qué bueno que son los indios, sigan haciendo matra, sigan hablando mapuzungún y cantando el tahil, y que van a ser rionegrinos, ¿no? No pretendemos eso.
Orlando, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, me envía aquí Sergio Marín de la LOF Millapi, lo están escuchando, así que bueno, enviarle un saludo también. Y por último, una reflexión, porque nos quedamos sin tiempo. Yo observo, desde hace, por lo menos repasando desde hace 30, 40 años, que antes, se cometían enormes injusticias y muchos integrantes de comunidades se quedaban sin tierras porque, bueno, había una cuestión casi de querer quedarse con todo. O yo observo hoy que se nos están invadiendo, por utilizar un término, desde, o están ocupando tierras extranjeros. Me parece que ya vienen, no vienen por la tierra misma, sino vienen por el agua y por muchas otras cuestiones. Esa, bueno, es mi sensación. Pero nos quedamos sin tiempo. Brevemente le pido su reflexión.
Bueno, esa es una constante en toda Latinoamérica. Quiero decir que el proceso colonizador, a pesar de que haya estados o repúblicas con independencia, con supuestas independencias, la verdad es que el proceso colonizador lo estamos enfrentando las comunidades indígenas en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Guatemala. Y lo que está en juego, aparte, en este proceso y en este avance de la derecha y de los grandes poderes concentrados, son las mismas democracias. Somos nosotros los que ponemos, las organizaciones indígenas, un foco central en los procesos democráticos. Por eso venimos denunciando estos avances de la derecha, que es violenta, con un discurso violento, pero con la violencia ejercida en todo el ámbito, ¿no?, judicial, mediático y en el territorio, por los grandes sectores de poder. Es una constante en toda Latinoamérica.